Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr.
Un podcast de running y atletismo, donde hablamos de y con gente que corre, aficionados y de elite, de y con gente que organiza y entrena, de y en ciudades donde se corre, de carreras en la calle, en la pista y obviamente en la montaña.
Fondos largos y pasadas, pero puestos en palabras. Somos Dani Arcucci y Damián Cáceres, periodistas que corremos y hablamos de correr. Después de la típica y repetida pregunta ¿por qué corres?, suele aparecer otra igualmente típica y repetida. ¿En qué pensás cuando corres? Tal vez por eso, por la pregunta y por las respuestas, es que haya nacido la idea de los fondos largos. Ya no como el entrenamiento para un maratón, ni mucho menos como un simple hashtag, sino más bien como una charla profunda con un protagonista de esta actividad deportiva, la más democrática del mundo, que es simplemente correr. El fondo largo puede ser entonces con un atleta de elite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa que se hace. Y de eso se habla en los fondos largos, de correr. Hoy, el fondo largo es con Mariela Ortiz. Y aquí estamos, con Mariela Ortiz, justamente. ¿Cómo estás, Mariela?
¿Cómo están? Contenta de estar acá, inaugurando este nuevo ciclo renovado.
Totalmente, porque bueno, la gente lo sabe, sos un poco nuestra madrina, nunca lo hicimos formalmente, pero fuiste nuestra primera entrevistada cuando se largó esta aventura de Mejor Correr, y allí estuviste, y allí contamos toda esta historia de la profesora de historia, justamente, de aquella mujer de 28 años que se inició en esta hermosa carrera, la carrera más profesional, de juntarse con los elite y demás, y hacer todo lo que hiciste que tiene que ver con el maratón, con las grandes distancias. ¿Y hoy en qué etapa estás, Mariela?
Uy, es una pregunta que me hacen bastante. Estoy un poquito más corrida de la escena de las redes por ahí, porque bueno, hace un tiempo que como que mi vida dio un vuelco en el aspecto más personal y que tiene que ver con lo laboral, pero estoy muy contenta porque era algo que desde hacía mucho yo quería hacer. En principio, un poco tímidamente y en colaboración con la Federación Atlética Metropolitana, me fui involucrando con algunos temas que tienen que ver con nuestro deporte y que a mí siempre me interesaron desde el lugar de atleta, pero además desde el lugar de pensarlo como una especie de devolución, ¿no?, a lo que uno ama y le gusta hacer. Y bueno, en este momento en particular me encuentro trabajando en el ENAN, en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, así que con muchas expectativas y con un presente súper ajetreado, porque bueno, es una responsabilidad muy grande, muy linda, y además estoy aprendiendo mucho. Así que bueno, corrido un poquito de la escena de atlética, por ahí incluso de la calle y de la pista, pero bueno, intentando organizar mi vida para que todo se compense.
Y es lo más difícil, Mari, de involucrarse, de meterse en nada adentro. Vos siempre fuiste una persona muy comprometida, de meterte en las cosas, de meterte a trabajar desde adentro. ¿Pero qué es lo más difícil? Porque venís del lado del atleta profesional. Seguís siendo un atleta profesional, pero estás recibiendo las demandas de tus colegas, de tus pares.
Sí, yo creo que lo más difícil, y aplica para en otros órdenes que tienen que ver incluso hasta, te diría, con la política, es involucrarse, ¿no? Sí. Cuando uno empieza a formar parte de un proceso y en lugar de solo criticar lo que no cree que está bien, intenta aportar desde un lugar honesto y de humildad y de compromiso, lo más difícil es involucrarse y decir, bueno, yo opino esto, a mí me gustaría que pase esto, pero bueno, zanjada esa posición, también está bueno porque es un poco, qué sé yo, poner blanco sobre negro y decir, bueno, yo critico esto, no me gusta esto, o esta pequeña vuelvo a repetir, desde un lugar de mucho respeto con todo mi deporte y el deporte en general, pero bueno, es una manera también de, qué sé yo, de sentir que tiene validez lo que uno hace, que se puede aportar desde un lugar genuino y de la pequeña o gran experiencia que ha significado transitar una porción del deporte.
Mariela, ¿hay un punto exacto que vos podés marcar en que se dio ese paso? Es decir, una última carrera, por decirlo de algún modo, y el comienzo de la nueva, un llamado, una propuesta. ¿En qué momento y cómo se dio eso?
Mira, yo con la federación son como dos procesos que van un poco de la mano y también con un proceso personal que, bueno, como muchos saben, yo empecé a correr bastante grande, tuve algunos logros que bueno, que me han hecho por ahí reconocida entre mis pares y bueno, he tenido la oportunidad de representar al país. Entonces empecé un poco con lo más local, que es la Federación Atlética Metropolitana, con su actual presidenta, que me dio la posibilidad de ocupar un lugar, más allá de que sigo siendo una atleta activa, me refiero también a lo burocrático, que significa que para asumir un rol dirigencial o de algún aporte, uno tiene que renunciar a su parte activa. Así que yo hago como un aporte desde el lugar que puedo. Sin todavía bajarme del todo de la competencia. Entonces, bueno, por un lado eso, y por otro lado, yo estaba también transitando, incluso que nos ha pasado a todos después de la pandemia, paré la pelota y dije, bueno, ¿cómo sigue esto, no? Porque obviamente la escena competitiva es súper dura, el maratón es una prueba, ustedes lo saben muy bien, súper dura, y bueno, entonces yo necesitaba un estímulo que pudiera como por lo menos empatar esto que significa para mí correr. Y es muy difícil porque cuando uno hace algo con tanta intensidad como es correr maratones y después trata de decir, bueno, ¿qué puedo hacer que a mí me mantenga en sintonía con lo que quiero hacer y que no me aleje definitivamente del deporte? Y bueno, corrí, después de pandemia me costó bastante volver a entrenar a buen nivel y demás, pero el último medio maratón de Buenos Aires lo había preparado bien y todo, pero yo estaba como ya, viste, cuando solté un poco la parte más competitiva por un montón de cosas, por edad, por camino ya transitado. Y en el medio, bueno, Daniel Díaz, que es el actual director del LENAR, habíamos tenido varias conversaciones. Yo le había expresado mi voluntad de trabajar para el deporte argentino y bueno, varias idas y venidas y bueno, tuve la posibilidad de entrar a trabajar en el área técnica de LENAR, que bueno, está llena de profesionales de mucho prestigio, mucho nivel. Así que bueno, fue un poco yo, si me lo pedís gráficamente, fue soltar una liana y agarrar la otra, ¿no? Y
Sí.
ahí estoy, ¿viste? Entre las dos posiciones, porque recién ahora me estoy empezando a acomodar un poquito con el volver a los entrenamientos sistemáticos y bueno, digamos, complementarlo con mi trabajo que me lleva mucho tiempo también.
Ese trabajo, ¿dudaste mucho en aceptar el sí? ¿Con quién hablaste? ¿A quién fue la primera persona que consultaste? Che, me llamó Daniel para esta oportunidad laboral que tanto deseé. ¿Vos? Muchas veces hablas de pasión, de hacer las cosas con pasión, ¿no? Con dedicación. Y creo que estás trasladando un poco ese foco del deporte, del alto rendimiento deportivo, al dirigencial. ¿Con quién hablaste primero?
Mira, yo un mes antes de tener la primera reunión con Daniel,
Sí.
hablé con Fernando Díaz Sánchez, con mi entrenador, y le dije, mira, Fer, quiero hacer este curso de la World Athletics, quiero meterme en esto, si hay posibilidades de, yo ya venía trabajando o colaborando un poco con la federación,
Sí.
pero digo, si hay posibilidad de trabajar con la Confederación Argentina también, en lo que yo pueda aportar y demás. Porque había recibido también propuestas del área privada que tenían que ver con, no sé, que lo sigo haciendo, con conducción de carreras, de eventos y demás, pero es como que yo necesitaba como una cosa más, como un plus más. Y lo primero que lo hablé fue con Fernando, le dije esto, le dije todo lo que me gustaría que pase, pero fue como calcado porque a las 3 semanas o al mes me llamó Daniel, que ya nos habíamos cruzado un par de veces y que habíamos tenido este intercambio acerca de lo que yo quería hacer y lo que él estaba necesitando. Y bueno, fue como, viste, como decir, perfecto, o sea, enseguida pudimos como llegar al lugar donde él necesitaba determinada persona y determinada asistencia ahí. Y bueno, yo con toda la voluntad, el respeto y el profesionalismo que puedo, bueno, me integré al área técnica de Lenar, así que estoy súper contenta, estoy como ansiosa, con mucha expectativa, bueno, nada, estoy muy
A
contenta.
ver, para entender nosotros, para que entienda la gente, ¿cuál es el rol exacto y qué es lo que haces? Porque me lo has contado fuera de esta charla, de esa sensación que tiene mucho de gratificante cuando uno tiene la posibilidad por ahí de solucionar problemas, por ejemplo, en la medida en
Sí,
que se
sí,
pueda. Pero
sí,
¿cómo
sí.
es el rol? ¿Cuál es la función?
Bueno, mira, yo en este momento, o sea, en el área, en Lenar, como para los que no saben, es el Ente Nacional de Alto Rendimiento, es un ente de orden mixto que funciona con la Secretaría de Deportes de la Nación y con el Comité Olímpico Nacional, con el Comité Olímpico Argentino. Lo que hacen las tres instituciones juntas es llevar adelante los apoyos económicos del alto rendimiento deportivo. Esto excede mi deporte, excede el
Claro.
atletismo, al cual yo no tengo vínculo directo, no es que yo puedo desde mi lugar, Mariela, puedo decir, bueno, el atletismo va a hacer esto, va a hacer lo otro. Nada que ver, no está en mi órbita, pero sí el área técnica del ENAR tiene profesionales de todas las disciplinas que lo que hacen es gestionar los apoyos que el Estado Nacional, digamos, hace hacia las distintas federaciones deportivas. Esto incluye alrededor de 40 deportes, dentro de los cuales está el nuestro también. Y bueno, hay un coordinador que se encarga del atletismo y de otros deportes más. Y bueno, ahí estoy como coordinando desde el área de Daniel, que es la dirección general, y los coordinadores deportivos de todos esos deportes que hablé, como coordinando ese área. Y bueno, es gratificante. También empecé a ver como el lado.
Ah, eso.
Yo conocía el otro lado, el
Exacto.
atleta, ¿no? El de la queja, el de la qué sé yo, y ahora que veo como la
La otra cara.
contracara, veo toda la gente que está trabajando tal cual. Puedo ver primero la transparencia de trabajar en un lugar donde todo está como claro y hay procedimientos muy ajustados para que todo suceda bien. Hay casi 50 personas hoy componen el ENAR entre el área de compras y el área técnica. Cuando digo área técnica, son las personas que directamente analizan lo estrictamente deportivo, obviamente con la mirada y bajo la supervisión de la dirección general y con una línea, pero es súper interesante porque, bueno, uno ahí ve, viste, todo lo que se hace y lo que se trabaja, y 50 personas trabajando para que un atleta esté, no sé, la Copa del Mundo en Suiza o en donde sea. Entonces estamos atentos a que lo reciba alguien, a que no le falte nada, que su equipaje lleno de sables, si es de esgrima, llegue, a que si son atletas de deporte adaptado, puedan viajar con todo el exceso de equipaje porque viajan con sillas de rueda. No sé, es súper interesante. No sé, todo lo que hace el alto rendimiento deportivo está apoyado por el Estado Nacional. Entonces, bueno, es una responsabilidad, pero también es muy gratificante porque, bueno, digamos, los atletas muchas veces no lo conocen del todo porque ahí, digamos, en el medio ahí están las federaciones que también trabajan mucho para que esto suceda, pero bueno, los apoyos salen del Estado Nacional y bueno, llegan a buen puerto y los atletas terminan compitiendo en muchísimos lugares del mundo por un montón de gente que está trabajando ahí.
¿Y en qué cambió esta Mariela Ortiz o qué le diría esta Mariela Ortiz a la anterior que estaba en el lado de atleta y tal vez sin conocimiento reclamaba, exigía, pedía, sin saber? Es el tema de la manta corta.
Imagínate ahí, dos
Claro, por
Marielas,
eso.
dos Marielas
Dos
Ortiz.
Marielas,
Sí, como,
capitaneando.
no, de todas maneras yo siempre soy bastante No suelo tomar posturas muy radicales. Sí entiendo, en particular cuando incluso sucedió el conflicto conocido por todos, con el sudamericano en el que terminó Santi Maraté y demás. Justo fue como una toma de posición muy grande que hizo tanto la Secretaría de Estado como la dirección del ENAR y el Comité Olímpico en salir también a bancar esa situación. Y a veces uno se queda con, yo ahora te vuelvo a repetir, ahora que conozco como todo el cuento completo, es como que decís, pucha, qué pena que esto no se termine sabiendo, ¿no? Y bueno, es no sé qué le diría. Tal vez ahora entiendo muchas cosas y entiendo que está bueno que de a poco muchos atletas empiezan a ver y a entender, pero es trabajo de mucha gente, ¿no? Claro. Es que el ENAR puede salir a decir directamente, ah, hacemos esto, esto y esto. Es el trabajo de mucha gente que se sepa que y visibilizar que se trabaja muy, muy, o sea, las 24 horas. No sé, hace poco tuvo un accidente un chico de esquí y hay operadores trabajando constantemente, está siendo operado en un lugar en Suiza y no solamente eso, sino que está volando un familiar para que lo acompañe y todo eso lo gestiona el ente. Para
y
que
no se sabe nada. Y la verdad es que no se
sabe. Claro, no se sabe.
Ah, también tiene que ver con el tema de la característica de nuestro deporte y del resto de los deportes en los que se ocupa el ENAR. Uno en esta situación tiene que sacar al fútbol, ¿no? Se saca al fútbol, se saca a los deportes más grandes. Pero esto no se sabe. Esto que estás contando vos ahora, por ejemplo, no es noticia. No es noticia en ningún lado. No es noticia en el diario, no es noticia solo en el nicho de su deporte,
exacto,
seguramente.
Exacto, exactamente, exactamente. No sé verdaderamente cuál es la razón. No, desconozco, pero honestamente, pero bueno... Yo te puedo asegurar que una de las cosas que me sorprendió, te vuelvo a repetir, es la transparencia de los procedimientos que se hacen para desde que se saque un boleto de avión hasta, no sé, lo que se te ocurra, por mínimo que sea, necesita muchas validaciones, pero a la vez es dinámico, no es una organización burocrática, entonces todo fluye. Y con la dinámica que requiere el deporte, porque no podemos pensar en que, no sé, viaja determinado atleta, no le llega su material de competencia o no llega a destino, o no sé, los coordinadores deportivos tienen en cuenta hasta, en el caso, por ejemplo, del deporte adaptado, tienen en cuenta cuántas horas de escala hacen. Entonces, el jefe de compra está pensando, si yo llevo una delegación de deportistas, no sé, del deporte adaptado que quieras, yo no los puedo hacer pasar una noche en el aeropuerto. ¿Entendés?
Claro.
Todas esas cosas se tienen en cuenta y se hablan entre el coordinador que gestiona el deporte, entre el jefe de compras. A veces no es los vuelos más convenientes, no son los más económicos. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que ahora, estando de este lado, las veo como con una, digo, ¿cómo? O sea, el detalle con el que se maneja, el criterio que se tiene, la transparencia con la que se maneja todo, y la verdad que, bueno, más convencida y más orgullosa estoy de formar parte de un equipo así de trabajo.
¿Y qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué situación que puedas contar, que se pueda saber, te sorprendió y decías, pucha, oh, mirá lo que acabo de aprender, o lo que acabo de pasar, o lo que acabo de coordinar o de ayudar? Porque a veces tu gestión mejora la vida del otro.
Sí, yo creo que, no sé, estar atentos, qué sé yo, en el ENAR hay una persona solamente abocada al tema becas, entonces están súper preocupados porque el atleta se loguee en tiempo y forma para no perder ese mes la beca. No sé, hay como millones de situaciones cotidianas que hacen que desde el coordinador, o sea, vos pensás que hay coordinadores que gestionan determinada cantidad de deportes y ese coordinador está atento a que a ninguno de sus deportistas le falte nada. Entonces eso es como que, viste, todos los días, es tan dinámico realmente que todos los días me sorprende el trabajo. Algunas federaciones son más ordenadas que otras, algunas, pero todos es como que tienen como que el bien común es hacer un deporte mejor. Y eso la verdad que, no sé, te vuelvo a repetir, hay situaciones diarias que vos decís, no sé, perdieron un vuelo por, no sé, porque pasa, porque un atleta llegó tarde. Y viste, enseguida hay gente desde las oficinas, sábado, domingo, a la hora que sea, no sé, no llevó el certificado de vacunación en el aeropuerto. O sea, pasan 10.000 cosas todo el tiempo, imagínate, en todos los deportes, y siempre hay una respuesta desde la organización para darle solución. ¿Se cometerán errores? Y sí, calculo que sí, pero siempre se tratan como se está trabajando para que no sucedan, y los que se cometen, bueno, se tratan de salvar. Pero la verdad es que yo no dejo de asombrarme todos los días de todo lo que pasa. Es como una película en la que voy y es como, viste, está buenísimo.
Mariela, escuchándote, se me ocurre que una de las cuestiones, de las características más difíciles, que la verdad que hay que ser muy generoso, sobre todo cuando uno viene de un deporte y está tan identificado con un deporte,
sí,
como es el atletismo, porque de golpe se te abren un montón de situaciones que no tienen que ver particularmente con el atletismo. A nosotros nos pasa en Mejor Correr, cuando hemos estado incluso hablando con gente del atletismo en general, y que te empiezan a hablar de los lanzadores, y te empiezan a hablar de los saltadores, y no, pará, yo quiero hablar de los que corren. O sea,
claro,
dentro del atletismo mismo, nosotros somos como específicos. Sí.
Sí. No sé cuál iba a ser la pregunta, te corté.
La pregunta va a que, y para llevarte ahí, yo iba a ser egoísta, no generoso, justamente, y es llevarte a nuestro mundo, y desde ahora, desde esa visión, que me imagino que estás haciendo, es como que te vas alejando, para los que estamos tan metidos ahí, cuando te alejas un poquito de la actividad, por ahí tenés una visión de la actividad diferente. Lo que te iba a preguntar es justamente eso. ¿Cómo ves el atletismo y el running? Porque yo recuerdo nuestra primera charla cuando inauguraste Mejor Correr, hablábamos mucho de eso y vos estabas en pleno lanzamiento o en pleno auge de tu carrera, y nosotros siempre soñábamos con esto de decir, che, que crezca esta actividad, que crezca el running, pero para que crezca el atletismo y que haya cada vez más elite. Desde aquella charla hasta hoy se han batido muchísimos récords en marcas, pero realmente importantes, maratón de hombres y mujeres, medio maratón, 3.000 metros con obstáculos. Se batieron un montón de récords que tenían años. ¿Está mejor la actividad? Realmente, ahora viendo la voz, con los ojos de otra cosa, te estás tomando distancia. ¿Está mejor la actividad? Ya la nuestra, específica.
Sí, sí, yo creo que sí, porque, bueno, hay muchos atletas muy talentosos y que están trabajando muy duro, pero también, y tratando como de, o sea, dos cosas te puedo decir. La primera es que es como, y eso que tengo una hija sola, es como cuando tenés muchos hijos y como que repartís el amor que tenés a muchos hijos. Bueno, ahora me está pasando eso a mí. Voy conociendo otros deportes y voy entendiendo la lógica de otros deportes, las realidades de otros deportes, las dificultades de otros deportes, obviamente sin dejar de también, o sea, del que más conozco es del mío, ¿no? Puntualmente en lo que vos decís, yo creo que nunca, y ahora trato de cruzar o de pensar en otros deportes, ¿no? Es muy, muy clave el trabajo que hagan las federaciones nacionales, ¿no? Que son, y los clubes, que son, digamos, el seno del deporte. O sea, si vos preguntás, si ustedes que han hecho notas a muchos deportistas, saben que muchos empezaron en su club de barrio.
Sí, claro.
Muchos. No sé, Lucho, porque le hicieron una cancha de hockey, en Bahía Blanca Manu, o sea, el seno del deporte, la célula primaria está ahí, en el club de barrio, en el pueblo, en la pequeña ciudad, pero también hacen mucho las federaciones que hacen que ese deporte se ordene, ¿no? Y que tenga un rumbo y que pueda llegar y que pueda crecer. Entonces, siempre, y esta es una charla, como vos decís, que hemos tenido muchas veces, siempre el running y el atletismo se los ha visto como o es una cosa o es la otra, pero siempre esa masa termina nutriendo al deporte. Qué sé yo, se me ocurre pensar, no sé, en otros deportes desde, no sé, tenis de mesa, deportes que se hacen en clubes o de manera más aficionada, pero que terminan aportando a la federación una masa crítica de gente que lo practica, que sin lugar a dudas le da fuerza al deporte. Entonces, en este caso, para mí, o sea, en el particular en el atletismo, contenta con la realidad de que, no sé, hay figuras nuevas, de que tenemos a Flor quizás en lo que son sus mejores años de aquí en adelante. O sea, si ya tuvimos mucho, creo que Florencia tiene aún mucho más, un Fede Bruno Maduro, una Fedra que o sea, ya es presente, pero también es futuro, qué sé yo, un Franco que también ha roto un récord
Histórico.
Muy, muy importante. Entonces es como que yo, nada, veo una realidad muy interesante. Sin lugar a dudas, siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas por mejorar. Seguramente habrá gente que siga criticando algunas cosas de la Confederación y no está mal, qué sé yo. Pero bueno, para criticar también hay que hacer esto, ¿viste? Como involucrarse, como decir, bueno, yo desde no es la crítica por la crítica misma. Yo siento eso en este momento, ¿viste? Es como que yo creo que está en un buen momento y que puede ser mejor, sí, sin duda que puede ser mejor.
¿Y cómo haces? ¿Cuál es tu receta para no contaminarte de esa crítica? Porque me imagino que la crítica a todos nos duele. Y cuando estás de adentro trabajando para tu deporte y para los demás, te debe doler un poco más, sabiendo que muchas veces
Sí.
viene de colegas, de amigos.
Sí. No, en el caso, bueno, primero que he tenido un perfil muy bajo, la
Sí.
verdad es que yo no he salido a contar ni qué hago ni qué no hago. De hecho, no hay ninguna decisión mía que afecte directamente la gestión del atletismo. Sí conozco ahora muchas situaciones que las conozco de manera interna, que sé que son de tal manera y por ahí lo veo en un medio y digo, bueno, esto no es así, ¿viste? Cuando ves una noticia decís, pero ¿cómo? Si tenían cubierto todo para el viaje, bueno, nada, son cosas que pasan. ¿Qué sé yo? Es duro porque uno conoce la realidad, pero también son las reglas del juego, qué sé yo. Te vuelvo a repetir, no hay nada hoy por hoy en mis funciones que afecte directamente. O sea, no hay ninguna toma de decisión mía que pueda afectar al deporte ni para bien ni para mal. Eso está bueno.
Claro, pero tuviste miedo en el momento de tomar la decisión. A ver, pienso en Marita, Marita Peralta, a ver, unánime, vos y Marita son gente realmente querida y yo sé que en su momento a Marita le ha tocado sufrir el tema de las críticas.
Justamente, ¿viste? Porque
Sí,
están haciendo un
totalmente.
gran trabajo, ¿viste?
Totalmente.
Es muy duro porque en el caso de Marita, ella con su presidencia, tenés que estar en los torneos y tenés que ir y tenés que ir a las reuniones y tenés que. Es un trabajo muy, la verdad, muy ingrato. ¿En qué sentido? Que le pones mucho de tu tiempo a cambio de nada, porque todos sabemos que trabajar en una federación es ad honorem totalmente. Entonces es duro, sí, cuando viene la crítica o cuando viene. A mí me duele porque, bueno, me parece que es la gente que le hace falta al deporte, ¿viste? Que lo conoce, que lo sabe, que lo vivió, que conoce mejor que nadie lo que hay que hacer para que las cosas mejoren, porque son honestos, porque, qué sé yo, mil cosas te puedo decir de Marita que bueno, que me alegra que esté en el deporte y que bueno, que siga ahí porque se necesitan muchas Maritas.
No, no, hay muchas Marielas y muchos deportistas involucrados en eso, porque, a ver, son los que más lo conocen y en definitiva, en el caso tuyo, por ejemplo, que vos decís, bueno, se han ido formando también para eso. Vos llevaste todo
Sí,
el tiempo
sí,
una vida en paralelo que tuvo que ver con la formación. Vuelvo con la cuestión de la generosidad en esto, porque realmente la crítica es muy fácil, todo lo vivimos y ahora, hoy con las redes sociales la crítica sale así.
a la orden del día.
De una gran generosidad. Por eso te preguntaba si en algún momento dudaste ante eso, si tuviste miedo de decir, uy, me meto en un lugar donde sé que esa unanimidad que tengo, que llego con la bandera argentina y la levanto y me gritan y bueno, en un momento se pierde y muchas veces la mayoría de manera injusta.
Sí, no, no, ¿sabes qué? No, yo estaba tan convencida de, incluso se lo dije a Daniel, creo que de las primeras charlas que tuvimos, estaba tan convencida, o sea, primero que hay una cosa que es fundamental, que yo estoy tan convencida de mi honestidad respecto de general en la vida, pero también de mi honestidad intelectual, mi honestidad como persona, que estaba tan segura de eso que no me dio miedo, pero sí es una responsabilidad y sí estoy aprendiendo y sí. Me han recibido el equipo de coordinadores que son todos atletas o han sido atletas olímpicos o de nivel mundial, súper preparados, la mayoría con muchos estudios encima y con mucha vida vivida dentro del deporte y con una cosa fundamental que decías vos recién, Damián, de la pasión. Entonces, bueno, en ese sentido no lo he dudado, desde ese lugar no lo he dudado. Sí. Por ahí ha sido un cambio muy grande en mi vida en lo personal, porque de tener mi vida muy volcada, mi actividad, de repente, bueno, estoy unas cuantas horas adentro de una oficina. Al principio fue muy dramático porque
Claro.
estar sentada trabajando con una computadora y bueno, ahora ya me muevo más y bueno, es distinto. Pero bueno, he tenido que renunciar a algunas cosas para poder trabajar, ¿no? Tantas horas.
Recuerdo una charla hace un tiempo, con unos años ya, con Javier Carriqueo, y que Javi me decía: nosotros los atletas tenemos el mal hábito de criticar, y quienes fuimos olímpicos tenemos la posibilidad de hacer algo más de adentro de la comisión de atletas, y muchas veces no nos metemos. Y él lo decía por él mismo, ¿eh? Entonces, la forma es trabajar de ese lado. Yo
Sí,
pienso en
igual
vos, igual
lo
en
repetía.
Charabilio, pienso en esos nombres que pueden aportar con conocimiento.
Sí, yo creo que lo van a hacer. De hecho,
Claro, está
Germán
Germán
es
Laurita.
una pieza fundamental.
Sí.
Germán Lago decía, y Germán Charabilio está saltando como loco otra
Como
vez, así
loco,
que está
sí.
saltando muy bien, así que todavía está ahí. Pero en el caso mío, de hecho, mi primera intervención dentro de la Federación Atlética Metropolitana tiene que ver y tuvo que ver en su momento con con el armado de una comisión de atletas, y la verdad que me fue muy difícil. No pude llegar a. De hecho, en un momento se lo plantea a la presidenta, a la actual presidenta, a Karen, y le dije: mira, Karen, no cuento con. No hay nadie que tenga ganas de laburar para esto. ¿Entendés? Porque, a ver, ¿qué pasa con eso? Primero, que hay una frase muy conocida que ustedes la deben saber, es para que si querés que algo no funcione, crea una comisión.
Totalmente,
No, pero al
totalmente.
margen de eso, no, igual no voy a ser
Pero a
tan.
veces es efectivo, sí.
Sí, hay comisiones que funcionan, de hecho, pero bueno, al margen de eso, me pasó que armar equipo es muy difícil, porque ¿qué sucede? El atleta activo está preocupado en su actividad,
Claro.
en competir, y el atleta retirado lo tenés que enganchar en un momento muy especial de su carrera deportiva, o recién retirado, o ya recontra retirado, no sé, tengo como todo un análisis al respecto, pero. De hecho, mi convocatoria inicial del expresidente de la federación y mi permanencia dentro de la comisión estaba ligada a la formación de la comisión de atletas, que me fue, te diría, al día de hoy
Imposible lograr.
imposible de armar, articular, porque bueno, lo que te digo, esto requiere tiempo, que es lo más precioso que tenemos todos, creo.
Estamos charlando con Mariela Ortiz, atleta. No voy a decir ni ex atleta, nada, atleta. Atleta y involucrada ahora en la organización. Iba justamente a eso. Porque decías que, bueno, pasás muchas horas en la oficina. La oficina está en el CENART, ¿verdad?
Sí, el ente funciona dentro del CENAR, lo cual es una cosa muy interesante porque hace unos años funcionaba en un edificio muy lindo, creo que en la zona de Recoleta, y bueno, fue decisión de la actual conducción mudarlo a la Casa del Deporte Argentino, que me parece que es el mejor lugar, porque aparte los coordinadores pueden ir a ver sus deportes, ¿viste? De repente está
Claro.
la, no sé, la coordinadora que gestiona judo, dice: me voy al gimnasio que están los chicos en tal.
Claro.
Entonces es muy
Se
dinámico.
respira. Se
Exacto, se
respira el
respira,
deporte.
te cruzas con los protagonistas de tu deporte. Bueno, obviamente es más federal que el CENAR, ¿no? O sea,
Claro, sí,
obviamente los
claro.
apoyos del ente llegan a todo el país, pero bueno, es importante ese lugar.
Sí, a lo que iba es, porque yo te sigo en las redes, como vos tenés muchos fans en las redes, ¿eh? Mariela Ortiz. Oh. No,
Cada
vos.
vez menos, cuanto menos corro, menos fans, pero bueno.
No, no, pero está muy bien. Pero yo hoy me levanté a la mañana, viste, me levanté. Encima hoy me dejé dormir un poquito. Me gusta madrugar. Pero la señora Mariela Ortiz ya había subido algo que decía 5:17 ya en actividad. ¿Cómo es un día de Mariela Ortiz hoy por
Muy
hoy?
aburrido, muy aburrido,
No,
porque no, muy
largo.
aburrido, no, sí, muy largo. Yo siempre digo que mis días tienen 28 horas. No, me levanto porque el otro día, o sea, mucha gente le llama la atención que me levanto temprano y muchos me han hecho esta pregunta y tiene que ver con una razón muy básica y muy concreta, que es que si yo no me levanto ahora, no puedo entrenar. Y como decidí que quiero seguir entrenando, por lo menos mientras el cuerpo me responde, entonces aprovecho esas 2 horas. Tengo desde pandemia acá armado un gimnasio en casa con cinta incluida. Así que o toca trote o toca fuerza, pero algo hago. Entonces ya arranco mi día, organizo a mi niña, la levanto, qué sé yo, la dejo en el cole y ahí arranco para la oficina en
Pero
el.
es a las 5. Vos sos del club de las 5 de la mañana.
El club de las 5 a.m., sí.
Bien, te levantás a las 5 todos los días.
A las 5 todos los días. Entonces a esta hora imagínate que ya estoy como
Sí, por eso. Claro, en descenso.
en una curva.
Pero entonces, ¿cómo sigue después? 5, entonces.
Bueno,
Entrenamiento.
cinco.
Sí.
Entrenamiento, preparo la vianda de mi hija, la despierto, se viste, desayuna, la llevo al colegio. Y después me toca lo peor que me puede tocar, que es 1 horita y pico de viaje desde yo vivo en. zona noroeste, así que me toca 1:10, 1:15 de tránsito, pero me pongo la radio y voy escuchando un poco las noticias o algún podcast, como puede ser este.
Muy bien.
Y bueno, llego a la oficina y ahí ya empiezo. Daniel generalmente ya me tiene algún mensaje muy temprano, que me ocupe de tal cosa o que esté atento a tal otra. Y bueno, ya ahí llego a la oficina y nos ponemos a trabajar con lo que suceda en el día, que te puedo asegurar que es mucho, muy dinámico. Todos los días surge algo, todos los días hay cosas para hacer. Y ahí estoy más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde, seguro. Y bueno, ya pego la vuelta, tuve que organizar con mi niña porque ya no la voy a
Claro.
buscar a la tarde del colegio, pero bueno, no
Y en
pasa
todo
nada.
esto, Mari, ¿cómo sentiste la mirada de tus pares cuando vos pasaste un poquito de seguir siendo atleta? No vamos a, no resistimos a verte como un exatleta, sabelo. Pero ¿cómo recibiste la, cómo fue la recepción o cómo la sentiste vos de tus
Te
pares
vuelvo a
y de otros
repetir lo que dije hoy.
deportistas?
Como todavía yo tampoco, por
Pero
mi familia y
saben.
todo, no quise sacar chapa de nada,
Está
entonces
bien,
para
pará, pero
algunos
estás
medios
sabiendo
fue
ahora. No,
comunicado.
pero pará, perdón. Ya saben porque vos estás en ENAR y ya se comunican con vos y te piden algo. Entonces saben.
No,
Y eso es un
no, no,
reguero.
no, 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 no. A mí directamente saben que conmigo no, o sea, a mí directamente no, digamos, no soy como una interlocutora válida. Sí, muchos, qué sé yo, que me conocen de toda la vida, me han cruzado entrando a la oficina y bueno, les he
Bueno.
contado, estoy trabajando acá, qué sé yo, pero justamente me parece que parte de mi responsabilidad y de honestidad es, bueno, yo estoy trabajando acá, pero eso no quiere decir, o sea, te vuelvo a repetir, no hay nada que yo pueda decidir a favor o en contra de nada que digamos que me pueda posicionar de alguna manera. Entonces, en ese sentido, creo que la mayoría es respetuoso y te vuelvo a repetir, yo me apoyo tanto siempre en lo que sé que soy,
Claro.
quedando tranquila. O sea, nadie, no siento que, o sea, por ahí, no sé, alguien puede llegar a decir algo, pero no siento que nadie me haría un reclamo porque nunca me pongo en ese lugar de nada. Entonces, parece que me han, si hay algo que me he ganado más que otra cosa en este deporte es el respeto de mis pares y para mí es lo más importante.
Totalmente. Mariela, decís que te levantás mientras el cuerpo te dé, te levantás a entrenar.
Sí.
Hoy, ¿para qué te entrenás? ¿Para estar bien? ¿Para estar preparada por si surge algo, un objetivo o algo? ¿O porque tenés un objetivo como atleta?
Mira, dijiste las tres cosas que quiero en ese orden. No concibo la idea de. Me ha pasado los primeros meses, fueron durísimos para mí. Tenía dolores de todo tipo, porque imagínate, una persona que se mueve todo el día como soy yo, que soy bastante activa y además practicaba mi deporte con cierta sistematización, los primeros días de estar tanto tiempo manejando y tanto tiempo en la oficina me aniquilaron. Fueron muy, muy duros. Pero es en ese orden, es por un lado porque siempre me gustó estar en forma física y no hablo de forma
Sí,
estéticamente física,
sí, sí,
sino
sí, sí,
buena forma
sí.
física. La segunda es porque si surgiera algo, yo todavía tengo contrato con mi patrocinador, así que
¿Puedes decirlo?
si quiere,
¿Puedes decirlo,
claro.
por favor?
Sí, con Nike
Con Nike, por
todavía.
supuesto.
Es como que si surge algo, siempre me ha gustado como estar a la altura. El año pasado corrí en Chile en el maratón, en los 10K en el marco del maratón de Chile, que fue en mayo. Entonces, me gusta estar como preparado, como para, bueno, no sé, todavía no suelto a la atleta. Y por otro, tengo como así en la cabeza, no me da mucho todavía, pero me encantaría correr un maratón más, no te digo a nivel muy, muy competitivo, pero decorosamente. Y ese maratón podría ser, no sé, fin de este año, tal vez, Valencia, no sé. Me gustaría Valencia porque.
Es muy especial.
Sí, porque me parece que es rápido, es buena fecha. Igual en el medio están los Panamericanos y
Claro.
ya en el final hay mucho trabajo ahora. Cuando se acercan los
Claro.
Panamericanos vamos a andar muy complicados, pero bueno, mi idea es que bueno, poder preparar un maratón más.
Pero, por ejemplo, media de Buenos Aires, ¿se podrá llegar a verte ahí?
Y sería, si corro Valencia, lo más probable es que pueda llegar a estar en la media. Sí, sí,
Qué
sí.
lindo,
Estoy
como
entrenando
la
bien, estoy entrenando poco volumen, entonces es como que, claro, es poco, entonces funciona. Cuando uno empieza a cargar y quiere cantidad y calidad, ya ahí se empieza a complicar. Pero bueno, tengo ganas de eso y después, más adelante, no me voy a quedar con las ganas de correr las majors, así les tenga que caminar.
muy bien. Todos quieren las six, todos quieren las six.
Sí,
Mira, hasta el gran Eliud Kipchoge quieren las Six.
Qué increíble.
¿Sabes qué pasa? Sí. A vos te debe haber pasado, Dani, con el posteo de Liu de ayer.
Sí.
O sea, el Liu es todo lo que está bien, porque es como que en Liu somos todos, ¿entendés? En un punto.
Totalmente.
Es como que es tan motivante lo que él dice, porque, ¿viste? Es como, ¿le pasa a este tipo? ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? El reto está ahí, a la orden del día, y el desafío, y el caerse, y el levantarse, y nada, y vamos viendo, pero me parece que es como es tan poderoso el mensaje que, sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Súper motivante.
Mari, pasamos por todos los roles ya. Funcionaria, aceptalo, atleta, a mí me queda otro, porque lo dijiste al pasar en un momento, y yo he tenido la suerte de disfrutar con vos esa faceta, con ese, mirá, ahí tenés, el ladrido ese, tiene que ver con lo que te voy a plantear, comunicación. ¿Qué lugar ocupa la comunicación en esta nueva etapa tuya?
Mira, es algo que no quiero dejar de hacer porque, como te contaba al principio, con las conducciones de las carreras y de algunos eventos he seguido y hemos compartido y para mí ha sido un privilegio. Y por otro lado, después de algunos años de haber transcurrido la carrera de comunicación social, es algo que también me encanta hacer. Así que bueno, viste, a mí me encanta y me encanta hablar de lo que de nuestro deporte y lo que me gusta hacer. Así que para mí es, ojalá que me sigan convocando, es gratificante, es parte también de un poco de como otra lista mía que me gusta siempre explorar, pero bueno, se me complica por ahí ahora los tiempos, viste, estoy como más acotada, pero bueno, es algo que me encanta también hacer.
¿Sentís que fluye, que te fluye, que te sale fácil? Porque uno te escucha, te ve conduciendo carreras o locutando el maratón de, no el de Boston específicamente este año, que lo haces con mucha sencillez, pero detrás de eso también hay mucho trabajo, mucha preparación.
Sí, yo creo que, mirá, a mí me ha servido mucho y ojalá que, bueno, viste que uno cuando ve una entrevista o escucha hablar a alguien siempre trata de tomar algo. A mí me ha servido, o sea, algo siempre que es leer, ¿no? Y me parece que eso me ha dado como un plus que por ahí, qué sé yo, te da herramientas para poder pararte desde diferentes lugares. Y sí, la verdad que lo siento. Primero que soy geminiana y me encanta hablar. Y la comunicación es como mi fuerte. Y además lo considero como algo, como les decía hoy, lo considero como algo vital en la humanidad, en una relación de la que quieras, laboral, personal, familiar, no sé, la que quieras, implica comunicación. Y si esa comunicación es buena, todo fluye. Y a mí es algo que me encanta. Y siento que, no sé, me debe salir relativamente bien porque me siguen llamando. Así que, qué sé yo, es algo que me da satisfacción. Además, siempre cuando hemos comentado carreras con Dani o con Mariano, siempre me llegan los comentarios por las redes y como que les gusta mi aporte. Entonces también está bueno.
Ahí te lo pregunto para aprender, y de verdad que no es en falsa modestia, pero Damián te hablaba recién de la preparación. ¿Cómo preparás? Por ejemplo, te toca cubrir el maratón. Pasó el de Boston ahora, habíamos hecho juntos otros. Hicimos Boston, tal cual el año pasado hicimos Boston. Sí. Pero te toca Londres. ¿Cómo lo preparás? Esto te lo pregunta alguien con...
Si me toca con Daniel Arcucci, no preparo nada que tenga que ver, ni con circuito, ni con... No preparo nada porque voy a perdedora. Entonces, ¿en qué me aboco en lo que más me gusta? Qué sé yo, por ahí veo muchos videos de... O sea, claramente estudio el Star List, datos de historia de la carrera, o sea, los datos de los maratones, algunos los tengo por añadidura porque los conozco y que demás, otros me aboco, no me voy a olvidar más que una de las primeras transmisiones que hice fue durísima porque era una maratón, una carrera con de una complejidad tremenda porque era por equipos en República Checa, ningún atleta conocido, o sea, era remar en dulce de leche y fue muy duro porque una cosa es que te digan, bueno, corre Liu, listo, no tenés casi, no te digo que no hay que estudiar, pero el tipo te hace la carrera porque tenés algo que contar, claro, ¿no? Esto que te gusta a vos, Dani, de contar, ¿no? Entonces, en general, estudio... Pero cuando me toca con Daniel Arcucci, trato de correrme de toda esa escena y me voy a lo que tiene que ver más con el entrenamiento. Veo muchos videos de entrenadores, por ejemplo, uno de mis favoritos es escucharlo a Renato Canova, que entrena a muchos atletas en ITEN, que ha estado Damián. Así que trato de abocarme en lo estrictamente y también pasarlo como por este tamiz mío que tiene que ver con haber vivido, aunque sea muy apenitas de cerca, el alto rendimiento. Entonces, me parece que mi aporte va más desde ese lugar que desde lo estrictamente, qué sé yo, que tenga que ver con la carrera o con el circuito o con la complejidad, ¿no? Y después, bueno, lo que va surgiendo también en la misma carrera, que siempre te da tema para ir hablando. Total. Pero bueno, me estresa, soy como vos, tenemos exceso de responsabilidad, me estresa, no me preparo las fibras como hacés vos de los colores. Me dio, te voy a decir esto, ya que tengo un espacio, me dio mucha envidia ver tu hoja impresa con los atletas, y impresa en color, porque yo he preparado mucho material para distintas carreras, pero nunca llegué a imprimirme eso en color, lo cual me ponía en el corazón, pero bueno, lo tomo como un aprendizaje, lo voy a aprender para la próxima. Porque aparte yo no veo muy bien, entonces es muy importante distinguir las casacas de los corredores.
Totalmente, totalmente.
Pero el chiste me encanta y además, cuando le contaba a mis compañeros de Lenar, claro, les parece medio hasta aburrido ver 2 horas y pico correr gente, pero para nosotros es un mundo.
Claro, lo que pasa es que eso es una cosa que de las que más preguntan, ¿no? Incluso cuando nosotros presentábamos este fondo largo que estás inaugurando, hablamos de eso, de la gente, la mayor parte de las veces, cuando los que no corren te preguntan qué pensás mientras corres, sobre todo en maratones, y en el caso de la transmisión de maratones es, ¿qué decís durante 2 horas? Por suerte está corriendo cada vez más rápido, 2 horas 5, 2 horas 20 y pico las chicas. Y bueno, la verdad es que hay muchísimas historias para contar.
Es tremendo. Vos, Dani, lo has vivido. Lo que hay para contar. Cada maratón tiene su...
Te queda chica.
Te queda chico. Además, los aportes de Mariano, los tuyos. Es como tal cual. Estamos pensando en no pisarnos. Es súper interesante. Lo que pasa es que, bueno, lo decimos también desde el amor que le tenemos, ¿no?, a la actividad. Pero
a la actividad.
Hay maratones incluso más poderosos que otros. Qué sé yo, tenés un Boston. Y Boston tiene una historia que se te cae la mandíbula.
Y después está lo que te deja. Y esto sí es como una pregunta como para ir cerrando este fondo largo. Boston, ¿qué te dejó verlo a Eliud humano? ¿Qué te dejó ver a esa chica Oviri, que obviamente tenía antecedentes, pero mejoró tanto su... tenía 19 atletas con mejor marca. O sea, de las que largaron del Starling de mujeres, había 19 con mejor marca que...
Y ese dato lo tiraste sobre el final y me voló la cabeza porque no lo sabía. Nada, me parece que creo que lo que me dejó es lo más lindo que tiene este deporte. Si supiéramos que iba a ganar Eliud, listo, no corramos la carrera, que no largue Eliud, ¿entendés? Lo lindo que tiene es esto, ¿no? Lo impredecible. Y además también mostrar, yo te decía, te comenté el otro día en tu posteo sobre Eliud, que digo, todo lo que hay que aprender, ¿no?, de un atleta que tiene esas características, que hace, decís, es un Messi, ¿viste? Hace todo bien. El tipo, además de que no hace falta que digamos lo que es, aún en la derrota tiene algo para decir. Y a mí me gusta la gente que tiene algo para decir, así que me parece interesante porque no le habla solamente, no dice solamente lo que le pasó a él, felicita a sus compañeros. O sea, es una lección de humildad, de fair play, de grandeza, de nada, de hacerse cargo de que, bueno, a veces no te sale. Y el tipo no abandona, ¿viste? No abandona porque, no sé, a ver, Bekele es otro grandísimo de la historia y más de una vez cuando se la ve, ha visto medio negra, sale. No digo que esté bien ni que está mal. Digo, es una característica. Eliud no abandonó, sabiendo que la presión que realmente tiene sobre sus hombros por un montón de cosas, de sponsor, lo que sea. Pero bueno, lo que te decía recién, cuando un atleta es extraordinario como es Eliud y tiene cosas para decir, siempre es interesante escuchar lo que tienen para decir, así que, y termina motivando a todos los mortales. Así que celebro siempre atletas como Eliud.
Damián, no sé si escuchaste, siempre es interesante escuchar porque tiene algo interesante para decir. Sí. Ella estaba hablando de Eliud Kipchoge, nosotros podemos decir eso de Mariela Ortiz, ¿no te parece?
Sí, yo lo sintetizo con dos palabras, honestidad, humildad.
A ver,
sumo una más, una tercera, pasión. Me parece que eso define buena parte de la vida de Mariela, que nos vuelve a enseñar quién es, dónde está y hacia dónde va.
Gracias, madrina.
Gracias a ustedes. Corremos con desventaja porque saben que los quiero y bueno, esto es un mimo para mí. Me acuerdo que creo que fue antes de la pandemia, ¿no? Hace un montón que tuvimos, incluso lo hicimos presencial y todo. Pero bueno, para mí siempre es un gusto hablar con ustedes, que me respeten, que me quieran como me quieren y bueno, a disposición siempre para cuando quieran.
Gracias, Mariela. Damián, como siempre decimos, mejor correr.
Adiós.
Chao, chao.